que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos un día más aquí a Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde en Dinamis Radio, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto está, perdón, muy cerquita de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y desde aquí, amigos, queremos invitarles a nuestras celebraciones. Si usted quiere pasar y conocernos, pues los domingos por la mañana estamos a las 11:30. Y nada, pues estaríamos encantados de recibirles y de conocerles en persona. Si quieren saber más de nosotros, pues nada, pueden entrar en nuestra página web. Es iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com, y o nuestras redes sociales. Y ahí pueden saber un poquito de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, amigos, pues tenemos una horita por delante. Y en esta hora nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Y aquí a los micrófonos les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia, como siempre, acompañado pues por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, con un poco de catarro, pero contenta de estar una vez más con toda nuestra audiencia.
Fenomenal. Pues nada, saben, amigos, que en este programa nos pueden dejar algunos mensajes, si usted quiere. Pues nada, nos comenta lo que le ha parecido o algo que le haya gustado o, bueno, alguna observación, no pasa nada. Y además lo pueden hacer a nuestro número WhatsApp, que es el 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y además, pues al final del programa leeremos algunos de esos mensajes. Así es que anímense y escríbanos. Y bueno, Carmen, pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Danos esos titulares.
Pues comenzaremos con el apartado llamado el versículo del día. Y hoy meditaremos sobre Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. A continuación, en nuestro nuevo espacio, el milagro de autoconocerse, hoy, como siempre, tendremos con nosotros a nuestra coach de cabecera, Ana Elisa González. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que hablaremos con Ana Elisa. Y seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y seguidamente terminaremos con un breve mensaje de salvación, pero todo ello vendrá acompañado de buena música. Y en estos momentos les dejamos con el primer tema.
Sobre gracia, sobre mí. derramado gracia sobre gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro.
Qué bien, qué bien. Aquí nuestro querido amigo Marcos Vidal en este tema tan precioso. Bueno, amigos, pues nada, continuamos con nuestro espacio El Milagro de Autoconocerse. Digo yo, si es que a veces viene uno, se despista. No es el milagro de autoconocerse, es el versículo del día. Esta sintonía, digo, uy, esta no es la sintonía del milagro de conocerse, es la sintonía del versículo del día. Menos mal que tenemos un técnico que está aquí a todo. Bueno, pues hoy vamos a leer nuestro texto de Miqueas 7:19, como nos decía antes Carmen, que nos lo va a leer. Adelante, Carmen.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Amén. Bueno, pues, Carmen, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que nos cuesta tanto perdonar a veces y sobre todo que nos cuesta olvidar. Incluso hay gente que ha llegado a decir, perdono, pero no olvido.
Así eso es, no que sirve de nada.
Perdono, pero no olvido, ¿verdad?
Eso es como, me lo como, pero no me lo como.
Sí, amigos, cuando Dios nos perdona, pues lo lleva hasta el final, ¿verdad? Olvidando todo, enterrándolo. O, bueno, como dice aquí el texto, ¿no? Echándolo en lo más profundo del mar.
Sí, tenemos testimonio de gente que arrepintiéndose una y otra vez de los mismos pecados, el Señor de alguna manera les ha manifestado el siguiente mensaje. No sé de qué estás hablando. Es que yo no sé de qué me estás hablando. Sí, Señor, de ese pecado que cometí hace una semana o hace varios meses. Y el Señor ya lo ha olvidado completamente.
Sí. Bueno, pues es que además eso es una cosa que se repite, ¿no? Porque en Isaías 43:25 precisamente, pues el Señor dice las mismas palabras, de otra manera, ¿no? Pero dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí lo que me gusta de este texto de Miqueas es que además dice, los echaré en lo profundo del mar.
Yo creo que hay una artimaña y un mecanismo que viene de nuestro enemigo que nos lleva a, que nos incita a recordar y a pensar nuestras miserias, las maldades, lo que nos han hecho, como que nos regodeamos en nuestro dolor. Y Dios, sin embargo, es que no está dispuesto a pensar. en lo que ya ha pasado, lo que ha pasado, pasó. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, disciplinar un poco nuestra memoria y decir, pues no voy a pensar más en eso, ya está bien, ya lo he rumiado demasiado, ya me he tragado su veneno suficientemente y voy a pasar página.
Sí, la verdad es que eso sería lo ideal. Lo único que ocurre es que el diablo intenta hacer que sigas recordando.
Claro.
Entonces, uno tiene que creer que cuando Dios perdona, Dios olvida, Dios echa en lo más profundo del mar nuestro pecado, y no dejar que el diablo traiga pensamientos a tu mente que te distorsionen la realidad. Porque si el Señor te ha perdonado, Él te ha perdonado, y Él lo ha dicho y lo ha hecho. Y por eso lo que tú decías, Carmen, que es como si Dios dijera, ¿de qué me hablas? Señor, perdóname otra vez. ¿Otra vez? ¿A qué te refieres? ¿Otra vez? No, es que esto ya lo he repetido varias veces. No, ¿de qué hablas? No me acuerdo. Yo, claro, el Señor
no
ya te perdonó, ¿no?
No sé de qué me estás hablando, ni quiero saberlo.
El Señor ya te perdonó. Entonces, hay que recibir, amigos, hermanos, hay que recibir el perdón de Dios con todas las consecuencias en cuanto a ese aspecto. Ahora, mira, también dice en el libro Job que si... cuando hemos sido perdonados, extendemos a nuestras manos, cuando nos centramos en Él, no permitimos que nuestra casa entre en la injusticia y tal y cual, es decir, no repetimos la historia, dice que olvidaremos también, seremos capaces de olvidar nuestros pecados o acordarnos de ellos como aguas que pasaron. Entonces, aunque te venga a la memoria cualquier cosa, tú te darás cuenta que te sientes perdonado del todo cuando te acuerdas como aguas que pasaron. Pero, amigos, la promesa está ahí. Hay que recibirla, aceptarla y vivirla y experimentarlo. Nuestro Dios es bueno. Démosle gracias por su bondad. Eso sí, solo hace falta que nos acordemos de pedirle perdón, ¿no? Porque si no, el perdón no está ahí. Dios nos perdona si le pedimos perdón.
Ese es el primer paso, por supuesto.
Así es que
por
no
ahí
nos olvidemos.
Hay que empezar.
No nos olvidemos de pedir perdón y recordemos que Él se olvida. Perdona, olvida y lo echa a lo más profundo del mar. Bueno, amigos, les recordamos que están ustedes, si se acaban de incorporar, pues estamos en Dynamis Radio, aquí en su programa Sálvalos, el de los jueves por la tarde. Y que es un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, aquí a los micrófonos Manuel Cerez y Carmen Aparicio. Y bueno, pues contentos de estar con ustedes y animándoles a que se queden estos tres cuartos de hora que nos quedan y también a que pasen por nuestras instalaciones y nos visiten y puedan estar con nosotros un domingo por la mañana, por ejemplo, si quieren. Si no han ido a ninguna iglesia evangélica, pues sería genial que conocieran una iglesia evangélica. Y bueno, pues ahí estamos nosotros para conocernos personalmente. Además, también durante el tiempo que dure el programa, pues nos pueden escribir, dejar algún mensaje y nosotros al final lo leeremos, ¿bien? Así es que lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp, que es el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Bueno, y ahora sí que vamos con la sección El Milagro de Autoconocerse. Esa es la música, el milagro de autoconocerse. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, como siempre, pues en esta sección tenemos a Anelisa González. Ella es coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Y hoy pues vamos a hablar de un tema interesante, que es abrazar los procesos difíciles. A ver qué nos cuenta Ana sobre este asunto. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes, gracias por tenerme.
Bueno, pues estamos encantados. Nos cuentas tantas cosas tan bonitas. Bueno, vamos a ver, Ana, sobre este tema. Todos sabemos que, bueno, pues las dificultades forman parte de la vida, ¿no? Pero normalmente casi nadie quiere hablar de estos temas, ¿no? Así es que tú, ¿por qué crees tú que este tema, pues hay que hablarlo, esto de esos procesos difíciles por los que pasamos, no sé. Cuéntanos, cuéntanos.
Pues yo creo que hay que hablarlo precisamente por lo poco que se habla.
Vale,
porque
entonces sí.
somos una sociedad que en realidad, si nos comparamos con otras épocas, es como que ya lo tenemos todo, o sea, estamos que buscamos el confort, ¿no? Ha habido épocas que han sobrevivido, han buscado sobrevivir, ha habido sociedades que han buscado prosperar, y ahora ya nosotros buscamos el confort, porque ya hemos prosperado, ya lo tenemos todo hecho, y ahora pues ya buscamos estar
vida.
Cómodos.
Sí.
Eso es. Entonces, pues realmente, todos los anuncios, la información, todo el contenido en redes sociales, si te das cuenta, está evocando imágenes de confort, imágenes de lo mejor de cada uno, ¿no? De estar en esos estados de, ay, pues qué bien uh-huh. en esta playa, qué bien en este restaurante, qué bien en esto, ¿no? Hasta el punto de que es que ya nos parece que eso es lo normal, eso es lo que sería la vida, ¿no? Estar siempre que todas las circunstancias estén bien. Y fíjate, te digo esto porque tengo un familiar que es psiquiatra y cada vez le llega más gente joven
¿sí?
que va al psiquiatra porque ha roto con su pareja.
Oh, fíjate.
Y entonces es como, él está diciendo, pero que, si esto ha pasado toda la vida, o sea, quedas con tus amigas. No necesitas, ¿no?, venir al psiquiatra para esto, pero nos encontramos cada vez más con personas y con generaciones, sobre todo posteriores, que no entienden que el dolor forme parte de la vida y piensan que es lo antinatural, ¿no? Uh-huh. Y hay una frase que dice, ¿no?, que el dolor es inevitable, es el sufrimiento lo que es opcional.
Ah, oye, muy interesante esa frase. A ver, repite. El dolor...
el dolor es inevitable porque viene de la vida, pero sí, el sufrimiento sí es opcional.
Uh-huh. Vaya, oye, pues entonces nada, yo necesito que me hagas una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. A ver, que explícame qué es cada una de estas dos cosas, entonces, en este caso.
Claro, bueno, entendiendo que el dolor es lo natural de la vida, ¿no? Pues que hay cosas que se escapan de nuestro control y aunque vivamos pensando, se nos ha dicho siempre, ¿no? Si quieres, puedes. Como que todo está bajo tu control, ¿no? Que si tú márcate un objetivo, márcate una meta y allí vas a llegar, ¿no? Y somos, sobre todo, a partir de los millennials para abajo, tenemos ese tipo de mentalidad, ¿no? De pensar que todo lo podemos controlar. Pero cuando nos encontramos con que hay circunstancias como enfermedades, crisis, traiciones, un montón de circunstancias que se escapan a nuestro control, pues ahí es como que no nos damos cuenta, ¿no?, de que el dolor es inevitable, o sea, que las cosas están pasando allá afuera,
sí.
¿no? Ahora, el sufrimiento, lo que se da a entender con sufrimiento es la interpretación que yo le doy a las circunstancias en las que estoy viviendo,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, puede haber una circunstancia que alguien esté pasando de dolor porque está en medio de un cáncer, por ejemplo. Nosotros conocemos, ¿no?, personas que están pasando un cáncer, pero no se les ve sufrientes.
Sí.
En medio, aunque tengan dolor físico,
sí.
pero la interpretación que están dándole es una interpretación muy llena de esperanza, ¿no?
Sí.
Mientras que hay otras personas que no están pasando malas situaciones, pero sí tienen esa tendencia a sufrir.
Sí.
¿Por qué? Porque interpretan que son unos víctimas o interpretan que no van a ser capaces de salir de eso, o interpretan. Entonces, es algo como muy subjetivo, ¿no? Que está
claro.
en su manera de interpretar las cosas, ¿no?
Claro, claro. El dolor
entonces,
está
bueno.
ahí, pero depende cómo lo lleves tú, ¿no? Pues
es.
Puede convertirse en sufrimiento, o mayor sufrimiento, o menor, o nada, ¿no? De sufrimiento, sino dolor, sí, claro. Sí,
uh-huh.
Bueno, muy interesante, Ana, muy interesante. Bueno, volviendo a lo de los procesos difíciles, ¿cómo dices tú abrazar los procesos? ¿Cómo es eso de abrazar un proceso difícil?
Claro. Bueno,
¿quién quiere abrazar cosas difíciles?
Es que, claro,
cuéntanos, ¿qué quieres decir con eso?
Claro. Lo que nos suele pasar es que ante los procesos difíciles como que intentamos resistirnos, ¿no? Rechazarlos,
uh-huh.
como decir, no, esto no me puede estar pasando a mí, tengo que tomar el control de esto,
sí.
¿no? Y de alguna manera tengo que hacer algo, o en un proceso de incertidumbre como fue la pandemia, ¿no? Pues estamos muy acostumbrados a saber qué es lo que va a pasar luego, pero en un contexto de pandemia o cosas así que se escapan a nuestro control, la mayor fuente de estrés era la incertidumbre. Es que no puedo controlar nada, no sé si voy a comer mañana, no sé si voy a pagar a mis empleados mañana, no sé si me van a despedir, no sé si voy a tener dinero. No. Y entonces, eso como está pasando, si nosotros tenemos una actitud de resistirme a vivir esto, a querer controlar lo incontrolable y no salimos de ahí, al final nos estamos haciendo mucho más daño y estamos sufriendo mucho más, ¿no? Uh-huh. Mientras que si tenemos una como una actitud
sí.
de aceptación, uh-huh. de que estoy en un proceso difícil, uh-huh. pero que voy a salir de esta, sí. como todos mis antepasados han salido de cosas mucho más difíciles que las que yo pueda enfrentar, ¿no? Pues uh-huh. esto es lo que hace que haya algunas personas que tengan esta cualidad que se llama resiliencia, ¿no? Uh-huh. Que es la capacidad para hacerse fuertes en medio de las dificultades, uh-huh. para decir, a ver, yo estoy perfectamente capacitado para que este proceso difícil que yo no controlo me lleve a crecer, me lleve a superarme, me lleve a salir fortalecido de cualquier uh-huh. situación.
Uh-huh.
Y tener esa confianza en la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Y imagínate, ¿no? Si escuchaba este ejemplo que me gustaba, si ves a los árboles, en realidad lo que hace que sus ramas sean flexibles es que los vientos fuertes y las tormentas les producen un estrés y eso hace que luego sus ramas sean flexibles, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, toda la naturaleza tiene que sufrir cierto estrés para fortalecerse, para hacerse mejor, para hacerse más flexible, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros no somos una diferentes, ¿no?
Sí.
Sino que es parte también de la naturaleza y de que en cualquier proceso difícil tener la confianza uh-huh. y la esperanza de que voy a salir de esta y voy a salir mejor, pues esto me permite abrazar el proceso difícil en uh-huh. lugar de rechazarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, muy bien. Y oye, una cosita, porque yo cuando estabas hablando, pues me estaba acordando de eso de la pandemia y tal. La gente cristiana... Uh-huh. Pues teóricamente, cuando tú hablas de desesperanza, los cristianos teóricamente pues tienen esperanza y no la van a perder por una enfermedad, una pandemia o incluso una persecución, como sabemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué papel podría jugar la fe en medio de un proceso de estos difícil? ¿Se puede relacionar?
Sí, totalmente, porque al final... Y por eso se ha dado tanta importancia a las religiones en momentos de mucha dificultad, porque al final cuando no puedes controlar nada, lo único que te queda es esperar que alguien o algo en algún momento esté al control de todo, ¿no?
Yeah.
Uh-huh. Y nosotros como creyentes sabemos que
claro.
así es, ¿no?
Sí.
Que hay alguien que está al control de todo y no solo que está al control, sino que Dios es siempre bueno,
uh-huh.
es siempre amoroso, siempre nos está cuidando, siempre está sacando lo mejor de nosotros.
Sí.
Y tener esa fe en ese Dios que tiene esas características, pues nos mantiene como en el ojo del huracán, ¿no? Que puede estar moviéndose todo a nuestro alrededor, pero nosotros estamos bien protegidos. Pero aquí me acordaba de Pedro cuando intenta caminar sobre las aguas, ¿no? Porque ve a Jesús caminar y dice, venga, pues yo también. Y entonces intenta saltar, pero como están en una tormenta, él de repente fija sus ojos en la tormenta y en las olas, y entonces al fijar los ojos en lo natural, ahí se le apaga la fe y entonces se empieza a hundir, ¿no?
Sí.
Pero nuestro llamado y lo que nos permite hacer la fe es fijar nuestros ojos en Jesús, uh-huh. independientemente de lo que nos esté pasando alrededor.
Uh-huh.
Y esa mirada de amor y esa mirada de paz que recibimos de su parte es lo que nos permite estar estables en medio de la tormenta y lo hemos visto con muchas personas, ¿no? Que en enfermedad, en crisis, en momentos muy duros se han visto muy fortalecidos y muy tranquilos porque sus ojos estaban puestos en Jesús, ¿no?
Ajá.
Y es como dice el Salmo 91, ¿no? Que el que abriga la vida al abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y ese salmo que es tan bonito está hablando de un montón de circunstancias muy difíciles, pero habla de que Dios es su refugio, de que Dios es su escudo, de que Él está seguro, y eso es precisamente lo que hace la fe en nosotros.
¡Uy, qué bien! Pues muchas gracias, Ana. Pues ya saben, amigos, abracen los procesos difíciles, pero abrácense al Señor también simultáneamente,
sí.
Porque ahí está la gran clave, ¿verdad? Bueno, pues Ana, muchas gracias por toda esta reflexión tan interesante que nos has compartido hoy. Y nada, un abrazo fuerte y te esperamos, Dios mediante, el próximo mes con más temas así de estos especiales. Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues ya han oído a nuestra querida Ana Elisa González dándonos estos consejos. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo reflexiona nuestra querida Carmen aquí en esta reflexión bíblica sobre el tema. Adelante, Carmen, ¿qué nos traes hoy en esta reflexión bíblica?
Pues, escuchando a Ana, me ha venido un recuerdo de cuando mis tres niños eran pequeños. Volvíamos de la compra y para sacar las bolsas del coche y llevarlas hasta nuestra casa, repartí las bolsas. Al pequeño, por supuesto, le entregué una bolsita más pequeña, pero él se iba quejando. ¡Oh, me pesa mucho, mamá, me pesa mucho! Y se me ocurrió una idea porque inconscientemente yo ya la había puesto en práctica. Y le dije, abraza la bolsa, abraza el paquete, abraza tu carga y así te pesará menos. Y bueno, pues él lo hizo así y dejó de rechistar. Y esto me hace pensar que realmente tenemos que aceptar que en nuestra vida no va a ser todo confortable. Como decía Ana, habrá cosas que nos cueste vivir, habrá experiencias que nos cueste atravesar, pero tenemos que pasar por ellas para crecer, para evolucionar, para aprender, para prepararnos para nuestro futuro. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Pues porque el Señor en su palabra nos dice, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13, nos da una explicación que podemos aplicar a esta verdad que Ana nos ha traído hoy. Y dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí. Es decir, no debemos desechar lo que el Señor ha asignado que llevemos, sino debemos, una vez que entendemos que es Dios el que lo ha permitido, que eso es un paso importante, creo yo, una vez que sabemos que esto que estamos viviendo es la voluntad de Dios que lo vivamos, aunque no nos guste, debemos abrazarlo, aceptarlo y pedir la ayuda del Señor, porque Él nos ha ofrecido su ayuda. Ha dicho que estará todo controlado, que la carga no será mayor que la que nosotros podremos cargar, sobrellevar, sino que además nos dará una clave, una salida, una ayuda, una táctica, una técnica, llámalo como quieras, para que podamos soportar. Así es que Dios sabe lo que nos asigna a cada uno. Necesitamos pasar por procesos más complicados y no debemos negarnos a vivir esa experiencia, porque si no la atravesamos hoy, dentro de un tiempo la tendremos que atravesar.
Amén. Carmen, esto me recordaba al tome su cruz cada día. Ajá. Y sígame. Los tres evangelios hablan de estas palabras de Jesús importantes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día. Así es que así, pues nada, ahí es mejor seguir al Señor de esta manera. Bueno, amigos, pues nada, desde aquí decirles que estamos en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde en Dinamis Radio, y que estamos encantados de tenerles al otro lado, que nos estén escuchando hoy y saben que pueden dejarnos algún mensaje, si nos están escuchando desde donde sea. Hace un par de semanas nos escribieron desde México. Algunas veces también nos escriben desde Holanda. Si es que no sea Milane, escriba desde donde nos esté escuchando si quiere. Además nos hace mucha ilusión saber que nos escuchan desde allí en de los mares. Y el número de WhatsApp es el 630-04-15-54. Se lo voy a repetir. 630-04-15-54. Y así, pues podrán, si quieren, dejarnos algún mensajito. Y bueno, continuamos con nuestra siguiente sección, la Iglesia Perseguida. Y como siempre tenemos con nosotros al otro lado a el pastor y misionero Antonio Amigo, que él siempre nos trae últimas noticias sobre nuestros hermanos perseguidos en el mundo, que como usted sabe, amigos, hay más de 365 millones de cristianos en el mundo que están siendo perseguidos. Así es que nuestro querido pastor y misionero nos trae noticias. Buenas tardes, Antonio Amigo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Estamos bendecidos con el favor de Dios.
Amén. Pues venga, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Vamos a concluir con esta triste lista de los 10 primeros. Y mencionamos en este orden el primero, Corea del Norte. Sí. Segundo, Somalia. Tercero, Libia. El cuarto, Eritrea. El quinto, Yemen.
Sí.
Sexto, Nigeria.
Nigeria, sí.
El séptimo, Pakistán. El octavo es Sudán, y damos algunos datos. En Sudán, las comunidades cristianas, sobre todo los convertidos de trasfondo musulmán, afrontan diversos niveles de persecución. Y este año ha visto un aumento considerable de violencia. El estallido de la guerra civil en abril de 2023 allí en Sudán ha hecho más vulnerable a los cristianos. Los extremistas violentos han aprovechado el caos para atacar a cristianos, apoderándose de sus iglesias y propiedades. El noveno lugar es para Irán. En Irán la presión sigue siendo extrema en todos los ámbitos de la vida. A principios del periodo del informe de la lista del Mundial de Persecución de 2024, se vislumbraba un atisbo de esperanza, ya que se produjeron algunos fallos judiciales favorables a los cristianos, que redundó, por ejemplo, en la liberación o en la reducción de sentencias, pero fueron inmediatamente seguidos de una ola masiva de arrestos en julio de 2023. Los convertidos de trasfondo musulmán enfrentan grandes dificultades por parte del gobierno, la sociedad y aún de sus propias familias. Y el décimo, y también muy triste, es Afganistán. Como sabéis, pues Afganistán, bueno, conserva este puesto número 10 dentro de los países de mayor persecución de los cristianos, pero la presión extrema en todos los ámbitos de la vida permanecen constantes. Aunque hay pocos informes de actos de violencia contra los cristianos relacionados con la fe, como sabemos, los talibanes, pues, que son los que gobiernan allí en este tiempo, parecen estar más interesados en arrestar e interrogar a quienes se sospecha de que son cristianos para identificar sus redes de contacto, en lugar de imponer castigos directos a los mismos. Así que nada, triste, pues este top ten, que recordamos siempre para orar por nuestros hermanos de la Iglesia perseguida.
Amén. Bueno, pues gracias, Antonio. Amigos, ya saben, hay al menos estos 10 países que el pastor Antonio nos ha contado, donde la persecución es mucho más fuerte. Oren ustedes y oremos todos para que las cosas, se vayan resolviendo en cierta medida, los cristianos vayan teniendo más fuerza y fortaleza ante las atrocidades a veces que hacen con ellos. Muchas gracias, Antonio. Nos escuchamos de nuevo el próximo jueves y con la ayuda del Señor. Y bueno, pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas.
Como siempre, hasta el próximo programa con el favor de Dios.
Hay un hombre que al hablarlo reinos tiemblan, y a su nombre principados se doblegan. Es el nombre poderoso, el nombre asombroso de Jesús. Y solo al pronunciarlo siento su presencia, y mi corazón se postra en reverencia. Mil canciones cantaré, con mi voz levantaré a Jesús. Majestuoso, poderoso, sin igual, es Jesús. Su grandeza me estremece y le rindo adoración, le pertenece. Mi deseo es solo estar a sus pies para adorar a mi Jesús. Y con su mano él sostiene esta urgencia de exaltar a Jesús. Majestuoso, poderoso, sin igual.
Tengo que cortar la canción porque se nos hace tarde, pero vamos, les animo a seguir escuchándola porque la verdad es que es una canción preciosa. Gracias, Carlos, no había escuchado esta canción nunca. Es la primera vez que la oigo y me ha encantado. Hay un nombre, amigos, se llama la canción de Marcos Witt. Muy potente esta canción. Hay un nombre, Marcos Sweet. Bueno, amigos, pues vamos a ir terminando, pero antes de irnos, por supuesto, vamos con el mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go?
Will you go? Will you go? Esta canción Stuart and Kyle, que nos refleja esa conversación entre el Padre y el Hijo sobre su venida aquí a la Tierra, a encontrarse con nosotros, los seres humanos, y contarnos cosas como estas que vamos a leer ahora en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, aquí en su paso por la tierra. y es que dice así: al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigos, ¿qué oyó Jesús para decir estas palabras? Pues Jesús oyó a los religiosos fariseos, judíos, que estaban murmurando, porque Jesús estaba... Ellos se creían muy justos, ellos se creían buenos, y Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores. Los publicanos eran gente, muy, muy odiada, rechazada, a veces odiada por los judíos, porque los publicanos eran judíos que estaban a las órdenes del Imperio Romano para cobrar los impuestos a sus propios compatriotas. Y claro, eso obviamente dolía mucho. Pero Jesús nunca hizo acepción de personas. Él amó a todo el mundo y lo que quería era transformar las vidas para que aquellos que estaban en pecado dejaran de pecar. Como aquella vez con aquella mujer adúltera que fue, dice la escritura, pillada, como se dice hoy día, en el mismo acto del adulterio, y la querían apedrear. Y Jesús pues pasó por allí y vio lo que pasaba. Y para hacer la historia corta, pues finalmente todo el mundo medio desapareció y nadie la apedreó. Y Jesús le dijo: pues mira, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Y aquella mujer, su vida fue transformada. Entonces, y fue una de las discípulas de Jesús. Entonces, amigos, Jesús le tiene que decir a ellos: ¿no habéis oído ese texto del Antiguo Testamento que dice: misericordia quiero y no sacrificio? Más que sacrificio quiero misericordia. Pero los religiosos eran legalistas y no usaban de misericordia. Usaban de legalismo, usaban de castigo, de disciplinas, pero no usaban de misericordia. Y en el Nuevo Testamento, amigos, hay un texto que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero que juicio sin misericordia se hará a los que no tienen misericordia, a los que no actúan con misericordia. Entonces, hablando de estas cosas, Jesús le dijo: mira, los sanos no tienen necesidad de médico. Y vosotros, como, eso ya es, digamos, una interpretación dentro del contexto. Vosotros, como os creéis sanos, no me necesitáis. No hace falta que venga a sanaros, porque vosotros ya, en fin, no estáis enfermos. Y además sois los justos, así es que a vosotros no he venido a llamaros. He venido a llamar a los pecadores. Yo estoy seguro que ellos lo entendieron perfectamente lo que Jesús quería decir. Amigos, el Señor no ha venido a salvar a los que se piensan que son buenos. El Señor no va a salvar a aquellos que se creen mejor que los demás. No va a salvar a aquellos que piensan que no necesitan el perdón, que no necesitan arrepentirse, que no necesitan entregar sus vidas a Cristo para ser reformados, renovados, restaurados. No, amigos. El Señor no va a actuar en esas vidas. Pero sí va a actuar en todos aquellos que, como aquel pecador, aquel hombre que se acercaba al altar y se daba golpes en el pecho y decía: ten misericordia de mí, pecador. Y el otro venía diciendo: oh, Señor, aquí estoy, yo soy maravilloso, yo no hago nada a nadie, yo no robo, ni mato, ni digo palabrotas, ni miento, yo soy buenísimo. Pues no, ese corazón altivo al Señor no le gusta, porque nadie puede escapar del pecado, amigos. Esto es una enseñanza clara sobre el pecado, pero mostrándonos que el Señor quiere lidiar, trabajar con los pecadores, con los que verdaderamente reconocen su pecado y se arrepienten. Y Él viene a hablar de este tema. Entonces, el Señor claramente dice que no ha venido. No ha venido para ocuparse de estos que se creen buenos. No ha venido para ocuparse de estos que se creen que no necesitan arrepentirse de nada. Yo un día le dije a un joven, necesitas arrepentirte de tu vieja vida, de tu vida pasada. Y dice, yo, no tengo nada de qué arrepentirme de mi vieja vida, de mi vida pasada. Y estaba, era un delincuente, te puedes imaginar, ¿no? Lo que tenía que pasar por la vida de esa persona para que reconociera que estaba en aquel lugar de prisión por lo que había hecho. Pero, amigos, hay mucha gente de verdad que piensa que es buena. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Que no hay nadie bueno. De hecho, a Jesús incluso llegaron a decir, maestro bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino mi Padre que está en los cielos. Así es que, aunque la mayoría de la gente piensa que es buena, todo el mundo bueno, eso, esa frase por ahí que se ha oído, ¿verdad? La Biblia lo contradice. Porque todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, dice la carta a los romanos. Fíjese, amigo, le voy a poner un ejemplito. Si uno le preguntara a alguien, ¿por qué crees tú que irías al cielo? Hombre, porque yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Pues yo le diría una cosa. Que si solamente cometiera un pecado al día, durante un año tendría 365 pecados. Y durante 70 años de su vida, 25.550 pecados. ¿Usted cree que Dios le dejaría entrar al cielo con 25.550 pecados? Solo uno al día. De media, vamos a decir. Hombre, lo veo difícil, ¿no? Porque nadie entrará a la presencia de Dios que no haya sido restaurado, justificado, perdonado por Dios. Y si uno piensa que no hace nada, pues entonces no necesita que Dios le perdone. Pero yo sé que los oyentes de Dynamic Radio son personas reflexivas, son personas que llevan escuchando mucho la radio y que saben de qué estamos hablando. Y hoy, amigos, es día de arrepentimiento. Hoy es día de conversión. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, él dice estas palabras. Después de haber predicado un mensaje y que los oyentes le dicen, bueno, ¿y qué haremos? Vale, hemos entendido el mensaje. Somos conscientes que hemos crucificado a Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Dice, ¿y qué haremos? Y él les dijo, arrepentíos. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amigos, necesitamos que nuestro pecado sea borrado. Veníamos hoy leyendo que el Señor, en el versículo del día, que Él perdona y olvida. Que Él perdona y echa nuestro pecado en lo más profundo del mar. Así es que, amigos, hoy es día de perdón, día de restauración. Y van a venir nuevos tiempos a su vida. Dice aquí el apóstol Pedro, tiempos de refrigerio de la presencia del Señor vendrán si se arrepienten y convierten a Él. Así es que es momento de arrepentirse. Pídale perdón al Señor. Quizás puede orar diciéndole al Señor, perdóname. Perdóname por haber vivido una vida sin ti. Limpia mi pasado y dame un futuro nuevo contigo. Y le puedo decir también que venga a su vida. Porque dice la Escritura que a todos los que la reciben les da el derecho a ser hechos hijos de Dios. O sea que podía también decirle, Señor, ven a mi vida. Límpiame. Límpiame. Y dame un hijo tuyo, te recibo en mi corazón. Y a su vez, podría darle gracias, ¿verdad? Por la vida eterna, gratuita, que Él da a los que creen. Y podría decirle, Señor, gracias por la vida eterna que me das. Hoy acepto, hoy recibo la vida eterna que tú das a aquellos que creen en ti y se arrepienten, que te reciben. Y amigos, cuando hacemos esta oración, algo pasa espiritualmente en nuestro interior. Si es una oración de fe, una oración sincera, automáticamente el Espíritu Santo viene a regenerarnos, a restaurarnos, a transformarnos. Solamente nos queda mantener esto. Ahora bien, ten en cuenta que el diablo va a venir a quitar la semilla que hoy ha sido plantada en su corazón. Y es necesario que esa semilla dé fruto para que sea efectiva. Si no, será como la parábola, que vinieron las aves, se llevaron la semilla, pan, y no pasó nada. Así es que den lugar, rieguen esta semilla que ha sido plantada hoy en su corazón. Busquen a alguien que les ayude. Busquen algún amigo cristiano que les guíe. O busquen una iglesia donde puedan congregarse para aprender la palabra y poder seguir a Jesucristo muy de cerca. Aquí estamos para ayudarles también. Si usted lo desea y quiere comunicárnoslo, oraremos por usted, le bendeciremos y le indicaremos algún lugar donde poder congregarse con alguien que le ayude a seguir a Jesucristo. No quiere decir esto que usted tenga que cambiar de religión, en absoluto, pero sí tener claramente el camino indicado en su vida para que esta semilla dé fruto. Es esto, amigos, esperamos que Dios les haya bendecido, que haya llenado su corazón y que hoy pueda ser día de salvación, día 22 de febrero, día de salvación para muchas personas que nos están escuchando. Nos gustaría regalarles una Biblia. Si ustedes pues nos han escuchado y han orado de esta manera, arrepintiéndose para seguir al Señor, pues díganoslo y nos gustaría hacerles llegar una Biblia. Y bueno, pues nada, también tenemos alguna llamada, algún mensaje, así es que vamos a leerlo. Carmen, léenos algún mensaje.
Pues sí, tenemos a nuestro querido y fiel oyente Amancio, uh-huh, que dice: oramos por nuestros hermanos en Sudán, Irán y Afganistán y declaramos bendiciones para cada uno de ellos.
Amén. Pues gracias, Amancio, y gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Y hasta el próximo jueves, si Dios quiere, que volveremos a estar con todos ustedes aquí en su programa de los jueves por la tarde. ¡Sálvalos! Un abrazo, amigos. Dios les bendiga.
Amén. Dios les bendiga grandemente.
Buen fin de semana.